7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 13 de febrero, tal día como hoy, hace no muchos años, la radio de Naciones Unidas, allá por 1946, emitía. Y por eso, desde hace bien poco, se ha decretado que hoy sea el Día Mundial de la Radio. Así que feliz Día Mundial de la Radio, felicidades a todos los compañeros de gremio, a todos los oyentes, a todos los escuchantes, a cualquiera que haga posible de manera directa, indirecta, que unos disfruten de uno de los medios de comunicación más antiguos del mundo y, sin embargo, con presente y futuro intactos. Pese a quien le pese y escuchen lo que escuchen. Presente y futuro intactos. Algunos lo disfrutan, otros lo disfrutamos y, además, vivimos de esto. Por eso el agradecimiento es doble. Un canal que utilizamos para llevarles a su casa la actualidad que hoy pasa, vuelve a pasar otra vez por el salario mínimo interprofesional, con Yolanda Díaz diciendo a María Jesús Montero que aquí estoy yo y que hablemos cuando quiera usted, cuando quiera la señora Montero, bueno, cuando se ponga buena, porque recuerden que enfermó justo horas antes de llevar el debate a la sesión de control del Congreso. Muface vuelve a ser noticia por las protestas de los funcionarios con aroma de huelga el próximo 5 de marzo. También protestan los médicos, piden la dimisión de la ministra por no atender su reivindicación de estatuto propio. Nueva sesión del juicio de mascarillas, también nueva sesión del caso Rubiales, que no la última, como se esperaba. Que quedase visto para sentencia, porque las conclusiones de unos y otros se han alargado tanto que hace falta otra sesión más para finiquitarlas. En ámbito transversal y casi en todas las administraciones se sigue hablando de vivienda e inquiocupación, y también tenemos la política vista desde el Congreso en un acto al que enseguida nos asomamos. Como ven, muchos asuntos tenemos por delante en este jueves 13 de febrero, en este Día Mundial de la Radio, y en este día como en cualquier otro, pero hoy con más énfasis escuchamos una voz que nos conduce por toda esa información, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos en este momento es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la 42 en Parla y otro alcance que también complica la M40 en el entorno de Villaverde, ya en dirección a la A42. En el resto de red de carreteras van a encontrar complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 en Canillejas, tráfico lento de salida en esta A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas hacia Madrid, A4 en Pinto y A6 en Majadahonda, y complicaciones en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano en dirección a la Autovía de Valencia y en Pozuelo de Alarcón ya en sentido A5.
El Enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad de este jueves aquí en Madrid. Lo hacemos en la Asamblea de Vallecas, donde hoy se ha vuelto a celebrar una nueva sesión plenaria, una nueva sesión de control al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y donde, de nuevo, y esto la verdad que ya no es noticia en la Asamblea de Madrid, tono agrio y choque entre los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición y la presidenta. Hoy, sobre todo, esos choques, esas interpelaciones han estado marcadas por la crisis de la vivienda. José Frutos.
La vivienda vuelve a provocar tensión parlamentaria. La socialista Mar Espinar culpaba a la presidenta de que no bajen los precios del alquiler por no aplicar la ley de vivienda, y Ayuso relacionaba el problema con la inseguridad jurídica provocada por el gobierno central.
Usted ha decidido disfrazarse de Aznar y va por ahí al grito de ¿quién es usted para decirme a mí a qué precio puedo alquilar mi casa? Deje de poner alfombras rojas a los fondos de inversión y a los grandes propietarios. Señor Ayuso.
Señor Sánchez, saque sus manazas del Poder Judicial y de la separación de poderes. Y así todo funcionará, la vivienda, la empresa, el empleo y la prosperidad.
No faltaba tampoco acritud entre Ayuso y Manuela Bergeró de Más Madrid, especialmente por el caso del fraccionamiento de las obras de centros de FP.
¿Quiénes, esos nuevos amigos o viejos amigos del Partido Popular, han dado un pelotazo? ¿O quiénes de su bancada se van a sentar en el banquillo por el caso FP?
Nos vamos a personar como acusación particular cuando la instrucción lo permita. Nosotros somos los que lo hemos llevado a la justicia y nos podríamos haber marcado un errejón y taparlo y mirar para otro lado, pero no lo hemos hecho.
Y con Isabel Pérez Moñino de Vox, amplias diferencias por las ayudas a la natalidad.
Y me he llevado una gran sorpresa con los apellidos, con muchos de los apellidos de las beneficiarias, que lo voy a intentar pronunciar si la izquierda, estos bucaneros que se ponen tan nerviosos, me dejan hacerlo. Atitiu, Bouchal, Boom, Alison, Isabel, Imán.
Hoy son españoles, porque en cualquier lugar del mundo, un niño que nace en ese país tiene derecho a tener su nacionalidad, excepto en el mundo de Vox.
No se debe confundir, decía Ayuso, inmigración con inmigración ilegal.
También se hablaba en la Asamblea de la denominada inquiocupación y de la ocupación, dos fenómenos muy diferentes. Y es que el teléfono 112 tiene un apartado que se denomina ocupación, en el cual la gente puede notificar los casos de ocupación que sufren o bien pedir información. Pues en las últimas semanas se ha incrementado el número de llamadas a este número de teléfono. Eso sí, la gran mayoría de esas llamadas son para pedir información, no porque haya ocurrido una ocupación o porque el inquilino con contrato haya dejado de pagar la renta. Enrique López.
Es llamativo además que en las últimas semanas se han duplicado las consultas, las llamadas para pedir asesoramiento a ese servicio 112 Ocupación. Carlos Salmerón es su responsable.
El mayor aumento ha sido sobre todo para recabar información. Es un tema que ahora mismo está muy en actualidad, está en el día a día. Ha habido un par de cambios también normativos.
No solo llaman propietarios, también vecinos, presidentes de comunidad, administradores, incluso personas de fuera de Madrid.
Lo más interesante para nosotros es cuando es una ocupación in situ que se está produciendo en ese momento. De esa llevamos 42 desde que se abrió la oficina de ocupación. Cuando se recibe la llamada se traspasa directamente al 112, se localiza en qué zona está actuando y si es competencia de Policía Nacional o Guardia Civil. En ese sentido, nosotros apoyamos con las policías locales.
Esos son casos en los que no han pasado más de 24 horas desde la ocupación. La mayoría de los casos, sin embargo, están relacionados con la inquiocupación. Inquilinos que dejan de pagar el alquiler. Representan el 75% del total de ocupaciones y en ellos pone el foco la presidenta regional Díaz Ayuso.
Desde luego enviaré una carta al defensor del pueblo a ver si escucha este caso, a ver si este le interesa tanto como otros, porque creo que todos somos iguales ante la ley y la Constitución. Y que escuche a casos como Pilar, María Pilar y a esta pobre mujer mayor que está sola en Vicálvaro, en Vallecas, se multiplica por toda la Comunidad de Madrid.
Con Teresa, viuda de 82 años, se reunió el lunes Ayuso. Lleva 2 años sin que sus inquilinos le paguen el alquiler de su vivienda en Fuenlabrada.
En la capital se ha celebrado hoy la segunda sesión del caso Mascarillas. Una jornada importante de este juicio, ya que ha comparecido, ha declarado Elena Collado. Era la responsable de compras del ayuntamiento y, en definitiva, la encargada de cerrar los contratos de compra de mascarillas con Luis Medina y Alberto Luceño. Nos lo cuenta Raquel Ruiz.
Durante esta segunda sesión hemos escuchado a uno de los testigos clave, la que fuera responsable de realizar los contratos con los acusados. Elena Collado ha explicado que se aceptó el precio propuesto por los empresarios pensando que se pagaban costes relacionados con el producto, pero nunca una comisión. Y es que fueron los mismos empresarios, según ha declarado Collado, los que así se lo ratificaron.
¿Usted recuerda si concretamente eso de que no cobran comisión se lo dijeron a usted personalmente o se lo dijeron a usted personalmente?
Me lo dijeron a mí personalmente, ambos. Y en varias ocasiones.
Y ha sido este punto en el que más han insistido tanto los letrados de la acusación como los de la defensa.
¿Le explicó qué interés tenía él en esta operación?
Ayudar a Madrid.
Ayudar a Madrid, le digo.
Estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Morían 300 personas al día. En esos 2 meses murieron 10.000. Yo siempre entendí que de forma desinteresada y altruista, igual que el señor Medina.
Vale.
De eso me trataron de convencer.
Collado ha declarado que de haber conocido este sobrecoste lucrativo, posiblemente se hubieran replanteado la operación, aunque ha reconocido también que eran momentos de desesperación por la falta de material y de ahí la urgencia a la hora de cerrar los contratos.
Un juicio que sigue provocando el choque entre la oposición municipal y el equipo de gobierno. Dice Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid, que el alcalde sí conocía la comisión que se van a embolsar los empresarios comisionistas.
Los audios aportados en esta segunda fase del juicio demuestran que la señora Collado y, por tanto, el Ayuntamiento de Madrid sabían la diferencia de precio que existía entre el precio de compra en la fábrica y el precio de venta, que iba de los 2 euros a los 6 euros en cada una de esas mascarillas. Por tanto, conocían el margen de beneficio que los comisionistas se iban a embolsar. El Ayuntamiento de Madrid conocía el palasaca de estas mascarillas.
Responde la vicealcaldesa Inma Sanz. Recuerda a la oposición que todos los grupos aprobaron la compra de esas mascarillas en el Consejo de Administración de Funeraria, la empresa pública que ejecutó la compra.
Se aprobó por unanimidad de todos ellos y ahora no pueden hacer como que no lo conocían. Así que, insisto, no hay ninguna novedad al respecto y, por supuesto, todas las personas que van a ir a declarar como testigos por parte del Ayuntamiento de Madrid van a volver a decir toda la verdad, como hemos hecho desde el inicio en este proceso. Por mucho que a la izquierda le moleste, no hay nadie del Ayuntamiento de Madrid que esté imputado en este procedimiento.
Y el Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para que los vecinos en situación de vulnerabilidad puedan solicitar la reducción de la tasa de basura. Las bonificaciones también se van a extender a viviendas o locales que se encuentren vacíos y también a familias numerosas que vivan en alquiler. Mar García.
Tienen que solicitarlo o no, se aplica de oficio para las personas en situación de vulnerabilidad. La tasa de basura será sin coste. También tienen que pedir su reducción otros dos colectivos. Sin más, ante vicealcaldesa.
Las familias numerosas que nosotros tenemos en nuestras bases de datos no hace falta que nos lo soliciten, pero cuando son familias que están en alquiler no contamos con esa información y, por tanto, son ellas las que nos lo tienen que solicitar, igual que en el caso de las viviendas vacías también son esas personas, esas familias las que nos lo tienen que solicitar.
Familias vulnerables, numerosas en alquiler, viviendas o locales vacíos. Estos colectivos tienen de plazo hasta el 28 de febrero para pedir esa rebaja en el recibo de la tasa.
Se llama tasa de generación de residuos, información general, está en el portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid y allí mismo se pueden solicitar las reducciones de la cuota en el pago en el enlace reducciones y supuestos de no sujeción, portal del contribuyente del Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, también tienen a disposición los ciudadanos el teléfono 010.
Madrid ha incluido en la nueva tasa una reducción a familias numerosas similar a la del IBI, al resto se le va a descontar la parte proporcional por generación de residuo. Los avisos de pago se empezarán a recibir durante el segundo semestre del año.
Y es también noticia en la capital el descontento de las asociaciones de vecinos de la Plaza del 2 de Mayo, ya que una vez que se ha conocido cuál es el proyecto elegido para reformar esta plaza y su entorno, no les ha gustado. Ha sido un ganador de un concurso que convocaron tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Colegio Oficial de Arquitectos. Eso sí, dice el Ayuntamiento que el proceso y el proyecto aún no es definitivo. Paloma Nolasco.
Aunque el proyecto no es el definitivo, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz insiste en la remodelación.
Es una obra que necesita una remodelación, que en estos momentos tiene problemas importantes respecto a la convivencia y también a la seguridad. Y además de haber incorporado esas cámaras de videovigilancia, entendemos que esta obra va a venir a mejorar precisamente la convivencia y, por supuesto, no a empeorarla.
Sin embargo, la Asociación de Vecinos de Malasaña entiende que hay otras necesidades más acuciantes que esta obra, entre ellas, nuevo centro de salud, acabar con las viviendas turísticas o sustituir de Bolardos. Su presidenta, Maribel Pizarroso, dice que el 2 de mayo es la única plaza del barrio que no está llena de terrazas y que el ayuntamiento persigue este objetivo.
Los mismos usos que ahora mismo está teniendo la Plaza de España, al dejarla diáfana, ferias, casetas, que al final este espacio, como te digo, que es el único espacio en el que la gente puede disfrutar de un rato de esparcimiento, gente joven, gente más mayor, pues va a desaparecer.
También recuerda que es de las pocas plazas que conservan juegos infantiles y que el monumento a Dao y Cibelarde, como se barajó inicialmente, no se puede mover de su ubicación actual.
Y es también noticia de Madrid la operación llevada a cabo contra la banda de los Trinitarios, una operación de la Policía Nacional que ha permitido detener en Torrejón de Ardoz a 8 de los integrantes de esta banda criminal, a alguno de ellos líderes a nivel nacional. Gabriel Aldea.
La Policía Nacional ha desarticulado una facción de los Trinitarios TJ Green que operaban en la Comunidad de Madrid. Los 8 detenidos son el Corona Suprema, el máximo responsable, y otros 7 altos cargos en la jerarquía de la banda. El centro de operaciones lo tenían en Torrejón de Ardoz. Cristina Hernández es portavoz de la Policía Nacional.
Tras las pesquisas llevadas a cabo, se localizó en la localidad de Torrejón de Ardoz un inmueble ocupado por los máximos dirigentes del coro de los trinitarios del corredor de Henares. Y desde esta vivienda, que funcionaba como centro de operaciones, la Corona Suprema controlaba todos los movimientos de la banda a nivel de la Comunidad de Madrid.
La investigación policial comenzó en el mes de mayo tras un tiroteo en la puerta de una discoteca en Puente de Vallecas, donde un hombre resultó herido.
Posteriormente se pudo determinar que esta acción se había perpetrado por miembros de los trinitarios y había sido ordenada por el máximo responsable a nivel territorial de la Comunidad de Madrid. Las averiguaciones practicadas indicaban que se trataba de un ajuste de cuentas por deudas relacionadas con el tráfico de drogas.
Ahora se les imputan los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.
Y la actualidad nacional viene marcada un día más por la bronca interna en el gobierno de coalición a cuenta del salario mínimo interprofesional y su cotización en el IRPF. Unas posiciones, la de Sumar y la de Partido Socialista, que no se mueven un ápice, Noelia Ontoria.
Minuto que pasa, minuto que engorda. El choque entre los socios de gobierno. Sumar pide una reunión con Hacienda para que aclare de forma urgente la tributación de los trabajadores que reciben el salario mínimo. Y Yolanda Díaz pone la pelota en el tejado de María Jesús Montero.
Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo.
La vicepresidenta primera sigue enferma, pero sus compañeros dan a entender que no cederá. Óscar López, ministro.
No hay ni marcha atrás ni marcha adelante. Es que le estoy contando una cosa que es muy sencilla. El gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo. Eso es lo que ha aprobado el gobierno de España. Fin.
El presidente del gobierno intervenía en un foro en el Vaticano apelando a la justicia fiscal. Sin una tributación justa nunca tendremos los recursos para luchar contra la pobreza o el cambio climático. La justicia fiscal no es solo una opción política, subrayaba el presidente, mientras ve cómo el PP se frota las manos con este asunto.
El gobierno ha hecho el ridículo.
Y no solo Alberto Núñez Feijóo. Juan Bravo en esta emisora arremetía contra la ministra de Hacienda.
Y María Jesús Montero, si tú el año pasado en enero del 24 dijiste que tenías muy claro que el salario mínimo contigo nunca tributaría, ¿por qué no respetas tu palabra?
El desgaste para el PSOE también viene de sus propias filas y la UGT ya ha pedido una reunión con Hacienda para abordar la polémica.
Destacamos también la sesión de la Comisión de Investigación de los Atentados de las Ramblas de Barcelona en 2017, que se llevó a cabo en el Congreso a instancia de Junts per Catalunya. Esta tarde ha comparecido de manera presencial en el Congreso en medio de un grandísimo dispositivo policial uno de los terroristas que sobrevivió a la explosión de la casa en la que preparaban los explosivos, Mohamed Houli. En su declaración ha culpado al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, de permitir al imán de Ripollès que les comiera la cabeza. Ha querido decir que el CNI sabía absolutamente lo que estaba haciendo esta persona. Eso sí, como suele pasar con estos casos, no ha aportado prueba alguna. Recuerden que Mohamed Houli está condenado a 43 años de prisión. Ha habido críticas de los grupos presentes en esta comisión, sobre todo del Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo.
Aquí han traído a un terrorista al corazón del Congreso, de la sede de la Soberanía Nacional, a llamar terrorista al Estado. En una operación de criminalización de los jueces, de las sentencias firmes del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, y todo esto para dar satisfacción a los socios del Gobierno y para que Sánchez pueda seguir en el poder.
Parece que la polémica está en que cuando se solicitó la comparecencia de este terrorista, cuya condena es firme, nadie cayó en si tenía que ser presencial o por videoconferencia o por escrito. Y entonces la mesa del Congreso aprobó la comparecencia y ha sido el juez de vigilancia penitenciaria quien ha decidido que tenía que ir de manera presencial. Ha habido, como les contamos, un despliegue más que importante hoy en el Congreso de los Diputados por la presencia de este terrorista. Y de nuevo, Madrid ha visto cómo funcionarios de toda España han protestado porque aún no se ha llegado a un acuerdo para renovar el convenio de MUFACE para su asistencia sanitaria. CESIF, el sindicato mayoritario de la función pública, anuncia que las movilizaciones se mantendrán durante lo que queda de febrero y marzo. Julio César Cobos.
Las protestas de los funcionarios se puede traducir en una huelga el próximo 5 de marzo. La cita es para ver las aseguradoras que concurren y que se abran las plicas. La segunda oferta del gobierno está sobre la mesa con 4.808 millones y ahora se espera que se solucione la asistencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE hasta 2027. Asisa, Adeslas y Mafre están estudiando la última oferta.
La gestión sanitaria de 1,5 millones de personas está en el aire.
Sí, sí, los problemas son enormes hasta el punto de que más 500 denuncias que nos han hecho llegar compañeros las hemos presentado en Fiscalía, porque no puede ser que la gente no tenga asistencia sanitaria. Es que esto es una barbaridad desde el principio hasta el final.
Estamos escuchando la protesta del sindicato CESIF en Andalucía. En Madrid las presiones, según Miguel Borra, son parecidas.
Se retrasan pruebas a nuestros mutualistas, se les aplazan procedimientos. En algunos casos se pretende que se pague por esa asistencia sanitaria.
75.000 policías han denunciado a través del sindicato Jupol estar desatendidos sanitariamente. Desde CESIF aplauden las mejoras en las pensiones y la subida del salario mínimo, pero el gobierno les tiene desatendidos en otros temas, plantillas recortadas o la jornada laboral de 35 horas semanales.
Y otra protesta que ha vivido hoy las calles de Madrid ha sido la de los sindicatos médicos contra el estatuto marco que elabora el Ministerio de Sanidad y que se va a aplicar a todo el personal del Sistema Nacional de Salud, sean médicos o no. Esto está provocando el enfado sobre todo de los médicos, que están exigiendo un estatuto propio, algo que de momento rechaza la ministra Mónica García. Eva Prat.
Los médicos han pedido a gritos la dimisión de la ministra. Siguen exigiendo un estatuto propio que Mónica García rechaza, aunque contemple ahora incluir un capítulo específico para los facultativos dentro del marco general. Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Tiene que escuchar nuestras propuestas. Hoy ha empezado a recular, ha empezado a reconocer que tiene que haber un apartado especial para que recoja la singularidad del médico. Y yo creo que este partido lo vamos a ganar.
Desde Amitz, Ángela Hernández insiste en que no se puede negociar sin escuchar a los médicos.
El estatuto marco, siempre digo que lo diseñaron genios del mar para los médicos y para los facultativos. Preferimos que se sienten a hablar con la profesión y mantener unos buenos estándares de calidad y que esto se alargue a que se haga una chapuza.
Y la ministra de Sanidad en Radio Nacional rechazaba la exigencia de los médicos con este argumento.
Yo soy no solamente la ministra de los médicos, soy la ministra de los enfermeros, de los auxiliares, de los investigadores, de los celadores. Todas las reivindicaciones y las particularidades de los médicos, que las hay, caben en un estatuto marco común. Separar a unos profesionales de otros significaría sacar a esos profesionales de la función pública.
Lo peor que puede pasar, según Mónica García, es seguir con un documento que tiene más de 20 años.
Y nueva jornada del juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Un proceso que está cerca de quedar visto para sentencia. Carlos Sánchez Blas.
La defensa de Rubiales, Olga Tubau, defiende que el beso no es una agresión sexual.
Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico y con una sonrisa. Una víctima de agresión sexual haga broma de lo que ha sido la conducta constitutiva de la agresión sexual. Realmente es muy poco coherente.
El abogado de Jennifer Hermoso, Ángel Chavarría, niega el consentimiento de la jugadora.
Una clara intención de consumar el acto, bloqueando la cabeza de la señora Hermoso para no poder hacer ningún acto evasivo. E inmediatamente, no solamente por el consentimiento, que en el caso de pedirlo, cosa que dudamos, evidentemente negamos, no nosotros, sino la propia Jennifer Hermoso, poco le importaría. Iba a consumarlo en cualquier caso. No había posibilidad de escaparse. Que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
Está previsto que el juicio finalice mañana con las conclusiones de las defensas de Bilda, Luque y Rivera, seguidas del derecho a la última palabra de todos los acusados.
Y hoy los profesionales que trabajamos en este medio, en la radio, celebramos nuestro día, nuestra jornada, Día Internacional de la Radio, Marian González.
Día Mundial de la Radio, un medio que ha sido testigo y protagonista de la historia en España. Ha jugado un papel fundamental en la información, el entretenimiento y la cultura. Corría el año 1924 cuando, bajo el reinado de Alfonso XIII, se realizó la primera emisión oficial de radio en nuestro país.
Estación radiodifusora EAJ1. De emisiones radio.
Fue a través de Radio Barcelona que inició sus transmisiones el 14 de noviembre de 1924. España entra en el juego de la radiodifusión siguiendo modelos internacionales. En sus primeros años, la radio era un lujo al alcance de pocos. Se escuchaba principalmente en salones y en cafés, donde la gente se reunía para oír música en directo, noticias y programas culturales. Durante la Segunda República y la Guerra Civil, la radio diversificó su programación, convirtiéndose en una herramienta de propaganda. En 1981, jugó un papel crucial durante el fallido golpe de Estado del 23 de febrero. Mientras los militares tomaban el Congreso, la radio fue el único medio que mantuvo informados a los españoles.
Núñez en Cabo. Acaba de entrar la Guardia Civil en el podium un oficial.
Llegaría el 18 de febrero de 1985 y nacería Onda Madrid en la calle García de Paredes, en la primera planta de un edificio que compartía con la Delegación de Gobierno de Madrid. 20 periodistas se incorporaron a la nueva empresa pública, su primer director, el escritor y periodista Jorge Martínez Reverte.
Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía, su sintonía, suena así.
Hoy la radio sigue siendo un referente, adaptándose a la era digital con podcasts y emisoras online, manteniendo su esencia referente en la información y, cómo no, en el entretenimiento. La radio nos ha acompañado en los momentos más importantes de España y seguirá haciéndolo en el futuro, así que solo nos queda decir larga vida a la radio.
Pues feliz Día Internacional de la Radio para todos los que trabajamos aquí, tanto en Onda Madrid como en el resto de emisoras de radio, no solo de España, sino también del mundo. Buscamos las claves económicas de este lunes con Sergio Rodríguez.
Pues la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha estado en la sede de la OCDE en París. Ha dicho que aumentar el salario mínimo es una medida que no solo contribuye a luchar contra la pobreza y la brecha de género, sino que además contribuye a impulsar el crecimiento económico. Y se ha mostrado a favor del acuerdo fiscal global o impuesto mínimo global de un 15% para las grandes multinacionales. Un proyecto, asegura, respaldado por la propia OCDE y el G20.
El acuerdo fiscal global, que establece un impuesto mínimo del 15% para las grandes multinacionales, es un avance fundamental para evitar la evasión fiscal y es un pequeño paso en la dirección correcta, terminar con los paraísos fiscales.
Apunte de demografía también. España supera por primera vez los 49 millones de habitantes a fecha 1 de enero. Exactamente 49.077.984 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Y mientras el 25% de la población seguía en riesgo de pobreza o exclusión en 2024. En la bolsa, tenemos que decir que el IBEX 35 sube hoy un 0,19 y se sitúa en 12.936 puntos.
Crónica Internacional, Rafa Cerro.
Múnich, Alemania, al menos 28 personas han resultado heridas, algunas de ellas de gravedad, en un atropello múltiple. Nadie ha confirmado la palabra atentado. Sí han dicho las autoridades posible atentado, así que seguimos esperando. Más detalles sobre la guerra de Ucrania tras la noticia diplomática de ayer. Se confirma que los presidentes de Estados y Rusia se comprometen a hablar casi ya, inmediatamente, negociaciones para poner fin a la guerra. El señor Trump ha llamado también al presidente ucraniano Zelensky, según ha dicho el propio estadounidense. Todo parece indicar que Ucrania tendrá que conformarse con perder territorios. Por cierto, esto ha dicho Mark Rutte, que es el nuevo secretario general de la OTAN, porque estaba hablando Zelensky de que una conversación bilateral sería traición. Ha dicho que no. Estados Unidos ha estado invirtiendo en estabilizar las líneas del frente después de la agresión de Rusia. No hay ninguna traición ahí. O sea, que dice que no hay traición en las conversaciones Estados Unidos y Rusia.
Las noticias vuelven a las 8 en el enfoque. Se quedan hasta entonces con toda la actualidad deportiva, con el enfoque del deporte.